Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.
Hola, 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 querida audiencia de Enlace Iberoamericano, perteneciente a prensamercosur.org.net y su Radio Mercosur, que tenemos en los podcast hermanos de Enlace Sudamericano, que trata todos los temas interesantes de nuestros países hermanos de Mercosur y de América Latina en general. Y bien, hoy tenemos a un tema interesantísimo para casi todos nuestros oyentes, porque todos, en general, salvo los menores, utilizamos el dinero y la inversión y las finanzas como una herramienta para de supervivencia, pues que todos tenemos que desarrollar y aprender cómo se utiliza. Bueno, pues hoy tenemos a el profesor don José Antonio Pérez, que es el responsable de formación de con una larga experiencia, que nos contará un poco su semblanza y su currículum, del Instituto BME, Bolsa de Mercados Españoles. Es sin duda una de las personas más interesantes y con más experiencia para que nuestra audiencia comprenda la importancia de la salud financiera, que se basa en la educación financiera. Y como cada año, el primer lunes de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera. Este año se celebró bajo el lema, bajo la frase, bajo el mensaje de finanzas digitales, porque ya sabemos todos la importancia que tiene el mundo digital en las inversiones, en las finanzas y en general en el mundo de la economía. Finanzas digitales, aprende, innova y avanza. Este es el lema de este año, que nuestro profesor don José Antonio Pérez presentará con un currículum que repasaremos a lo largo del programa. Después de que nuestros corresponsales nos han puesto al día, creo que esta educación financiera, que este año curiosamente 2024 celebra el décimo aniversario de ese establecimiento de educación, es una iniciativa de global, pero basada en ese plan de educación, y en caso del mundo español, que nuestro profesor domina, y mundo ibérico, está favorecido, ya digo, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, también el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y muchas entidades colaboradoras que seguro que querrán o no querrán, pero en cualquier caso creo que son merecedoras de nuestro mayor halago. Es don José Antonio Pérez, que nos hablará sin duda de esas finanzas para todos. Estas actividades y el objetivo nos lo va a explicar él. Pero según el Banco de España, la cultura financiera hace referencia a todos los conocimientos, conductas y actitudes que nos permiten tomar esas decisiones a lo largo de nuestra vida y que nos sirven para poder manejarnos mejor a nosotros y a nuestras familias y en general a nuestras empresas. Nadie, repito, más interesante a mi entender hoy en día, aunque habrá otras personas con mayor, digamos, capacidad de decisión estratégica, pero con una formación excelente, que a mí me gustaría que don José Antonio Pérez nos comentara un poco su digamos vinculación con el mundo del academicismo y de la formación, porque incluso es profesor asociado de universidades, etcétera. Si me permite esta primera pregunta, don José Antonio, y felicitarle por estar en este programa de Enlace Iberoamericano, me atrevo a preguntarle, delante de nuestros corresponsales en Colombia y en México, que luego seguro que le hacen alguna otra pregunta más interesante que la mía, pero permíteme ellos que haga yo la primera. ¿Puede usted contarnos algo su enorme vinculación con el mundo de la formación y el mundo de la economía y finanzas, por favor? Muchas gracias, don José Antonio.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes en Madrid, buenos días en Latinoamérica, en los diferentes sitios. Es un placer para mí tener una audiencia tan numerosa como me pusieron en antecedentes antes. La verdad es que mi vinculación con la formación viene de muchos años atrás. Bueno, pues de cuando yo era estudiante y en primero de economía no tenía muy claro allí en la Universidad de Alcalá, Henares, la tierra de Cervantes, pues no tenía mucha idea si esto me iba a gustar o no. Ya en segundo me di cuenta de que la economía era lo mío y posteriormente, por unos motivos u otros, los derroteros profesionales me llevaron al ámbito del estudio, de estudios sectoriales, estudios macroeconómicos de algunas realidades en España y regionales también. Y más tarde en el mundo de la bolsa desde el año 2000, que pertenezco a Bolsas y Mercados Españoles. En concreto, yo estoy situado aquí ahora en una de las salas de formación del Instituto BME, en el precioso Palacio de la Bolsa de Madrid, al que les invito. Tienen mi correo electrónico, o sea que si alguna vez pasan por Madrid de visitarlo, es un bello palacio. Réplica de un palacio que hay en Estambul, en Turquía, nada que ver con España, pero así es, del siglo XIX. Y aquí en la Bolsa Española, donde estamos ubicados en varias áreas de formación, pues vengo desarrollando mis tareas desde el año 2008. Tareas docentes, porque yo me creo esto de la formación. No es que lo practique, o sea, mi trabajo de un horario y tal, y luego uno se vaya a casa, sino que realmente me lo creo. A muchos colectivos de la sociedad, como luego tendremos oportunidad de hablar, y bueno, la verdad es que en lo que es a pie de mercado, como suelo decir yo, no empecé en las aulas, empecé en el puro mercado, en el departamento de supervisión de acciones, en lo que los americanos llaman, o los norteamericanos llaman el stopwatch, enfrente de las pantallas en rabioso tiempo real, delante del mundo de las acciones, en el Departamento de Supervisión, gestor de la Bolsa Española, cuando citaba usted antes, Javier, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, alguna mañana allí a las 8 de la mañana nos llamaba, suspende tal valor, y nosotros realmente somos quien damos a la teclita y suspendemos un valor, aunque la autoridad competente para ordenar esa suspensión en una compañía, que significa que no se pueden introducir órdenes ni se puede negociar en ese momento, porque hay un hecho relevante que debe conocer todo el mercado para tomar decisiones. Me gustaría empezar por ahí, por igual que el mercado, todo el mercado, no el listillo, el primero de ellos que se entere de una información, una ratilla va ahí y opera. La CNMV lo que hace, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como otros reguladores en el mundo, es suspender un valor, es decir, bloquear un valor. Segundo paso, dar difusión a esa información para que los inversores se hagan cargo de la información que hay puesta encima de la mesa. Para todos, muy importante, para todos. Y luego ya se levanta el valor. Pepito pensará que es una noticia estupenda y comprará acciones. Juanito pensará que es una noticia pésima y venderá acciones. Y Perenganito dirá, pues yo ni compro ni vendo. Algo así es como empecé en el mercado, en el departamento de supervisión. Luego, 6 años más, estuve a caballo entre los departamentos de calidad de mercado e índices IBEX, haciendo los ajustes al índice IBEX 35. Luego, esos primeros 8 años... ya un poquito más senior, al margen de esos estudios de economía aplicada que decía que hacía al principio, explotando datos y demás sectoriales, ahora ya son datos más de mercado, las compras y las ventas que se producen todos los días en el mercado, que para que se hagan una idea, por lo menos en el mercado español, ronda los 2 millones de órdenes al día, 2 millones de órdenes y unas 89.000 operaciones al día. En esos otros 6 años donde estuve en los departamentos de calidad de mercado e índices IBEX, ahí hacíamos los ajustes al índice de 35 ante operaciones corporativas. Puedo estar igual hablando en un lenguaje muy técnico, pero no se preocupen que luego vamos al terreno y me quito la corbata y bajo el escalón para ponerlo todo lo más llano posible. Eso me dio mucha experiencia. Para luego, eso sí, pasar a las aulas con un bagaje claramente de practitioner, que decimos nosotros, es decir, de estar ahí a pie de mercado haciendo cosas reales, ¿no? Yo siempre digo que quien estudia con nosotros aquí en el Instituto BME en el área de formación del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, es como estudiar cirugía en un quirófano, ¿no? ¿Qué mejor sitio que estudiar cirugía que en un quirófano, donde mejor te pueden aconsejar sobre qué técnica dejar? Trabajé ya desde 2008, hago full time formación, pero estoy en continuo contacto, como el resto de mis compañeros aquí en el Instituto BM, compañeros que son docentes, me refiero, con la casa, para saber sobre ETF, sobre las últimas novedades en criptoactivos o cualquier otro aspecto, porque la parte buena y la parte menos buena de esta tarea es que el mundo financiero va siempre por delante, ¿no? Entonces esto hace no acomodarse a uno en la silla o en el sillón, sino que por un lado porque los mercados van muy rápidos, incluso muchas veces por delante del propio supervisor y del propio regulador, y por otro lado porque trabajamos en general con gente joven, gente de 25 a 40 años y tal, entonces esa gente está muy al día y nos hace ponernos las pilas a los que como yo tenemos 52 años, ¿no?
Pues muy bien, José Antonio, y esa gran vinculación con la formación, y podría reflejarnos o comentarnos usted la importancia que se le está dando desde su punto de vista a la educación financiera, y dicha educación financiera para nuestros oyentes que sirva de acicate, de palanca para la salud financiera, que es una clave para lograr el bienestar de nuestras personas y familias, de la misma manera que hay una salud física y una salud mental y salud emocional. ¿Podría usted hablarnos de esa importancia de la educación financiera y de la salud financiera un poquito por encima, y de lo que supone educación financiera y salud financiera desde su perspectiva, digamos, académica?
Pues sí, desde la perspectiva académica guión practitioner, es decir, guión práctica, esto donde yo estoy, ustedes no lo están viendo, pero no sino un laboratorio aislado del mundo real, sino que tenemos pantallas y terminales de negociación donde se compran y venden acciones. Lo único es que en lugar de ser reales, pues son en el entorno de formación, en pruebas, no hay dinero real, pero el resto, el terminal es el mismo. Desde esa perspectiva, la educación financiera, insisto, en este matiz que me gustaría recalcar o enfatizar, que es no necesita uno hacer un máster o un doctorado o una gran formación, ¿no? Yo no estoy hablando de 7 años de estudio, estoy hablando de conocimientos básicos, ¿no? Todos tenemos ingresos, todos tenemos gastos, y adecuarnos a un presupuesto que manejamos, hablo no de presupuesto de una empresa, sino de presupuesto familiar, yo tengo 2 hijos, pues es útil para todos, para cualquier familia o cualquier persona, aunque no tenga pareja y no tenga hijos, ¿no? Entonces, a mí siempre me llama la atención, ahora con esto de esta semana, del Día de la Educación Financiera, el lunes 7 de octubre, en el que más de 60 bolsas tocaban la campana a modo simbólico sobre la educación financiera, la verdad es que ese día se toca la campana, que son los primeros.
Y si me permite, don José Antonio, ese, digamos, rito, ritual excelente, ¿podría explicárselo un poquito a nuestra audiencia qué significa en este momento? Dice usted que tocaron 60 bolsas la campana por el Día de la Educación Financiera. ¿Me permite decirle que podría ser más explícito en qué supone tocar la campana y luego sigue comentando para nuestra audiencia? Comprende que hay mucha gente que a lo mejor no sabe ese ritual.
Usted me va guiando, claro, porque yo que me dedico a la formación, tenemos nuestra deformación profesional, ¿no? Y a veces me voy por derroteros que no conviene. Usted mejor que nosotros, aquí en Instituto BME, conoce la audiencia que nos va a escuchar en el momento que sea.
Don José Antonio, usted se refiere ya a alumnos o personas que tienen de hecho eligieron su formación, que tienen una cierta mínimo conocimientos de las áreas financieras o finanzas y economía, pero nuestra audiencia a lo mejor pues le resulta un poco digamos simpático eso de tocar la campana. Es simplemente porque vamos a hacer, digamos, ser leales con nuestro tema. Nuestra audiencia, hay algunos seguro que no sabe lo que es tocar la campana en 60 bolsas por ese día. Dígame usted qué supone y por qué ese ritual.
Claro que sí. El ritual tiene su origen en las salidas a bolsa. Cuando una empresa sale a bolsa, es decir, hay empresas que están cotizadas en bolsa y sus acciones se intercambian en el mercado todos los días, pueda ser Bolsa Española, pueda ser Bolsa de Nueva York, pueda ser Bolsa de París, pueda ser Bolsa de México. Da igual el lugar porque el protocolo es parecido en muchos países, no en todos, pero en muchos países. Entonces, cuando una empresa sale a bolsa, es una gran celebración porque es el culmen de que una empresa ha hecho los deberes internamente, ha puesto orden en su casa con los estados financieros que tiene presentar al supervisor, CNMV en este caso, Comisión Nacional de Mercado de Valores, o la Autorité de Marché Financier en Francia, la que corresponda, ha hecho los deberes. Entonces, ha hecho un ejercicio de disciplina muy grande para saltar al mercado. Saltar al mercado, que sus acciones sean colocadas en el mercado y pasar al mercado secundario, donde sus acciones se pueden comprar y vender libremente. Entonces, hay un acto institucional que por lo menos aquí en Madrid suele celebrarse a las 12 de la mañana, donde el presidente de la compañía se coloca ahí una campana en el parqué, se toca y todos empiezan a aplaudir, luego hay un pequeño discurso y un pequeño cóctel. Estamos de celebración porque esa empresa ha dado el salto al parqué, que se suele decir, ha dado el salto al mercado. Entonces es un símbolo de que uno ha hecho los deberes, ¿no? En este caso, si se ha entendido bien esto, y si no, por favor, me interrumpe sin más, don Javier, ¿por qué en la educación financiera? En la educación financiera también se toca la campana como acto simbólico, en este caso podría decir, de los deberes que tenemos aún por hacer, ¿no? Porque lamentablemente no hay mucha educación financiera, y hablo con carácter general, no solo en España y en países latinoamericanos, sino en global, en el mundo entero. Yo tengo aquí un estudio muy reciente de estos mismos días de JP Morgan, donde dice que solamente el 18% de los españoles afirma plantearse un objetivo concreto para sus ahorros o inversiones y planificarse con cierto detalle. Como usted decía antes, no es que el inversor tenga que saber exactamente qué acciones comprar, pero sí por lo menos no cometer grandes agravios, ¿no? No cometer grandes agravios o grandes errores de bulto, ¿no? Entonces, el motivo, y no me desvío del tema, de tocar la campana, y lógicamente, dependiendo del hemisferio donde estemos, es una hora u otra, aquí en Madrid fue a las 9 de la mañana, es ese acto simbólico que representa la labor que llevamos ejerciendo desde muchas bolsas, en concreto la Bolsa Española, en educar financieramente, pero ya no en aspectos sofisticados, insisto, sino en que los estudiantes sepan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. O que, por ejemplo, sepan qué es un préstamo hipotecario. Nosotros siempre decimos, y antes aludía usted al plan que motivó esto hace años, el plan de educación financiera del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre decimos que la gente joven sabe, con carácter general, saben qué es la epidermis, qué es la célula, pero no saben qué es un préstamo hipotecario. Y yo no sé si este joven o esta joven se va a enfrentar el día de mañana a saber las células procariotas y eucariotas, pero seguramente a un préstamo hipotecario se va a enfrentar si es que quiere comprarse un apartamento. Entonces, esa es la verdadera función de conocimientos, insisto, básicos, preliminares. Bueno, pues como igual que uno...
Me parece extraordinario, José Antonio, dos cosas. Primero, vamos a ceder en breve la palabra a nuestro director brasileiro y... Jason Carmini, pero eso es muy importante. Lo que usted señala me parece muy saludable, hablando de la salud financiera, y es que se trata de la buena gestión, ¿verdad? De enseñar a la gente la buena gestión de economía personal y familiar. No tanto es para ganar dinero o invertir. La educación financiera tiene que ver con esa capacidad que debemos de tener todos para conducirnos con equilibrio, ingresos, gastos, créditos, hipotecas. Tiene usted razón, y luego vamos a hablar con usted de la empresa de la divulgación que tienen, cursos de divulgación que tienen ustedes y webinarios en Braidex. Pero antes de eso, don José Antonio, si me permite, le voy a ceder la palabra a nuestro Gilson Carmini, que estando de viaje, pues tiene a bien formar parte de este podcast y de esta tertulia. Dígame, don Gilson.
Estupendo. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos los oyentes de Radio Mercosur. Un saludo a nuestro querido invitado, ¿no? a don José por esa importante charla, ¿no? Y acá tenemos preguntas, ¿no? Tenemos acá algunas preguntas que unos amigos enviaron, porque nuestro señal no está saliendo en la página, pero salen algunos medios de comunicación. Y dentro de todo me preguntan, ¿cuáles son las principales plataformas para uno empezar a invertir en la bolsa, ¿no? Sabemos que muchas personas ganan la vida con eso. Y la otra pregunta viene de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, que nos pregunta cuáles son los principales medios de créditos y cuáles son los bancos mejores para trabajar con SBLC, DLC y otras cartas de créditos para poder, digamos así, hacer el comercio internacional. Entonces, esas son las dos preguntas que nos obtenemos desde acá.
Muy bien, muchas gracias. Anotadas y trato de responder. Digo trato de responder porque nosotros aquí en SIX, nuestros clientes son los bancos. Nuestros clientes muchas veces más indirectamente son las plataformas. Entonces tenemos un código muy escrupuloso de conducta en el que no podemos favorecer a una y perjudicar a otra. No sé si me explico. En todo caso, yendo al grano, sobre las principales plataformas, lo mejor es investigar, sumarse a internet. Y son muy, por lo menos en el caso español y en el caso suizo, que es el que más conozco, sobre todo el español, son muy competitivas. Es decir, tienen, vamos a decir, reputación y buen hacer. Caería en un error desde mi puesto aquí en el BME, Grupo SIX, si yo les recomendara una y no otra, porque estaría haciendo marketing de una y no otra. Y lo mismo sucede con los bancos. La pregunta desde Santa Catalina, muchas gracias, ¿cierto? ¿Cuáles son los bancos mejores? Los bancos que existen hoy en día en estas, la realidad latinoamericana la conozco menos, pero en este lado del Atlántico por lo menos, pues son bancos solventes y son solventes porque lo hacen bien, pero también porque están supervisados por el Banco de España o FINMA, en el caso, o el Banco Nacional de Suiza, y otros bancos en el mundo, ¿no? Entonces, ya le digo que tengo que decirle solamente media respuesta porque es, no puedo decirle, vaya usted al banco HZW, ¿no? Porque estaría favoreciendo a ese banco que me acabo de inventar y perjudicando a otros que quizá lo hacen igual de bien.
Pues muchas gracias, Jason, por tu pregunta y tu intervención. Tenemos también en Colombia a Roberto, seguramente con ganas de intervenir. Pero yo, José Antonio, me atrevo a comentarle, dentro de esas, ¿qué actividades lleva a cabo BME, o sea, Bolsa de Valores Españoles, con otro, pues, sobre todo, y utilizando las tecnologías de la información? Veo que ustedes están vinculados, aunque efectivamente no hay que hacer excesiva, vamos, que hay un gran campo de posibilidades de formación, pero ustedes tienen para avanzado, pero también para iniciantes y principiantes, plataformas que yo veo como Braindex, que fomenta el conocimiento de los mercados y de los productos en general de financieros, para que la gente, porque hay una cosa que quiero decir a nuestra audiencia, que nuestro mejor ahorro es una buena inversión, y sobre todo de manos de expertos. Hoy en día, las tecnologías, la información, también usted nos hablará del potencial que tiene y las posibilidades que nos da a democratizar las finanzas. La pregunta referida es, por lo tanto, con ese gran campo que usted abarca, ¿qué actividades lleva a cabo ya, no solo formativas, sino de toda índole, la Bolsa de Mercados Españoles en este sentido, y cómo sirve a esto que llamamos educación financiera? Don José Antonio.
Pero. Muchas gracias. La verdad es que esto me da una oportunidad muy buena para hablar de nuestra compañía. ¿Por qué digo esto? De nuestra compañía y de nuestra actividad, que no es nueva, lleva celebrándose ya más de 30 años. O sea, que no somos nuevos en el negocio. En el negocio, mal dicho, seguramente en la actividad. No voy a negar que nosotros ingresamos por nuestros cursos, pero BME no se dedica a eso. O sea, la Bolsa Española se dedica a difundir información, el IBEX 35, a poner la plataforma para que las inversiones lleguen y a canalizar recursos, ¿no? Poner la plataforma. Es decir, que no somos una escuela de negocios. cobramos por nuestros cursos, pero no somos transparentes. ¿Por qué matizo esto? Porque hablaba usted de democratizar las finanzas. Es verdad. Pero desafortunadamente, otro de los efectos perniciosos que ha tenido COVID-19 allá en el año 2020 ha sido que, bueno, pues con un portal de internet y con una cámara y un micrófono, pues yo me puedo montar aquí una escuela de negocios y tal. Hay muchos engañabobos que dicen que dan formación y rascas un poco y detrás no hay nada, ¿no? Es pura apariencia y es pura pancarta, ¿no? Entonces, nosotros sabemos lo que hacemos porque llevamos más de 30 años haciéndolo y porque estamos trabajando en el quirófano. Es decir, somos quienes gestionamos los mercados. Una clase sobre matemáticas financieras la podría dar igual de bien cualquier profesor de una universidad española o latinoamericana, pero hablar de la cobertura con opciones, pues eso, ¿quién mejor lo haga que alguien que lo ha hecho o lo hace o quien ha visto cómo funciona el mercado de acciones? En ese sentido, quiero poner ahí un pequeño semáforo ámbar, si no rojo, para decir cuidado. Cuidado, porque toda la formación que recibimos, por ejemplo, a través de internet, pues una es de calidad y otra es de calidad. Y muchas veces no lo dice el precio. Nosotros, hablaba usted antes muy acertadamente, muy a colación, sobre nuestra plataforma Braindex, como Brain en inglés, y Index, Braindex, el juego de palabras, Braindex Academy. Si te crean en Google Braindex Academy, pues sale ahí en nuestros cursos, que no son necesariamente caros. Verán ahí que son de 45 euros, 70 euros, 80 euros, un curso sobre opciones, sobre introducción a los productos derivados, que tiene una duración de una hora y media, sobre el mundo de las acciones y la renta variable, sobre los fondos de inversión, bueno, una cantidad de temáticas, todas para principiantes, aunque es verdad que hay algún curso avanzado, pero los precios son bueno, irrisorios, ¿no? De 45 euros, yo no sé si tenemos un curso de 100 euros, yo creo que todos están por debajo de los 100 euros, ¿no?